Vamos a buscar en nuestras Biblias una lectura de Mateo, el Evangelio. He puesto de pie leer de Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27. A Moisés se le dijo, quita tus sandalias, quita tus zapatos, porque el lugar donde estás es un lugar santo. Y por así decirlo, este es uno de esos lugares santísimos de la Escritura. Vamos a leer de la crucifixión de nuestro Señor. Con reverencia escuchemos Mateo 27:32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, «Este es Jesús, el Rey de los Judíos». Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los dos que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, «Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios». Líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndole una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. El año pasado estudiamos Isaías 53 durante los tiempos de Santa Cena, un versículo por mes. Para los tiempos de Santa Cena de este año pensé, bueno, meditar en algunas circunstancias espectaculares que sucedieron durante la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y con circunstancias espectaculares, tengo en mente, por ejemplo, que hubo tinieblas durante 3 horas durante la crucifixión. Dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra. También leemos en este pasaje que se abrieron los sepulcros. Hubo un terremoto, se abrieron los sepulcros, salieron, resucitaron ciertas personas. Las rocas se partieron. Vamos a estudiar eso. Vamos a meditar en esos sucesos que marcaron la crucifixión del Señor como algo especial. Acuérdense que los romanos crucificaron a miles, pero nunca había sucedido algo como sucedió ese día. El centurión encargado, de hecho, el encargado que se llevaran a cabo las crucifixiones, habían visto a muchos criminales sufrir, morir, crucificados, pero ninguno como el Señor. Y lo que pasó ese día, tanto que nos dice el versículo 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Sin duda alguna, entonces, las circunstancias especiales de esta crucifixión la marcaron como extraordinaria, aún para esos soldados romanos. Y claro que fue extraordinaria, por supuesto. En esa cruz ese día murió el enviado de Dios, nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado. Esa crucifixión fue un sacrificio con repercusiones cósmicas. Leímos en Colosenses, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y por eso sucedieron esos fenómenos, esas circunstancias tan extraordinarias. Esa tarde comenzaremos esta serie meditando en el hecho que durante la crucifixión el velo del templo se rasgó. El velo del templo se rasgó. Nos dice el versículo 51, leemos, he aquí, esa es una palabra especial del Evangelio de Mateo, es una palabra favorita del autor, he aquí, que significa fíjense, miren lo que pasó, fíjense, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Antes del estudio, una advertencia aquí. Hay que tener en cuenta que estas circunstancias son especiales, estas son, por supuesto, cosas extraordinarias, pero debemos de tener cuidado de no enfocarnos tanto en las circunstancias que no veamos a Cristo, a propósito de la cruz. Eso les pasa mucho a los eruditos, por supuesto, a los teólogos de aquí de la congregación no les pasa esto. Hay eruditos, teólogos, que se ponen a debatir sobre los colores del velo, las citas en el Talmud, que dice la Mishnah, cómo eran los querubines exactamente, cuánto medía el velo, cuánto pesaba, y al final no ven a Cristo, no aprenden nada de las lecciones del hecho que el velo se rasgó. Entonces, tengamos cuidado al estudiar estas circunstancias tan especiales de la cruz, que no nos fijemos tanto en las circunstancias, pero que nos lleven a Cristo, que nos lleven al propósito de la cruz. Ahora, de este incidente, veremos unas lecciones históricas, unas lecciones teológicas y unas lecciones prácticas. Para entender qué tan extraordinario fue que el velo se haya rasgado, hay que recordar en primer lugar ciertas lecciones históricas. La palabra velo en sí, por ejemplo, en la Biblia, no se refiere a un velo sencillo o ligero, como el que se ponen las mujeres, las hermanas sobre la cabeza. Una mejor traducción sería cortina, telón, cortinón. Era algo muy pesado. Estaba hecho de telas y de pieles. La Biblia nos dice que medía 18 metros de alto y 9 metros de ancho y 10 centímetros de grueso. En comparación, este edificio estaba midiendo esta tarde, más o menos son 5 metros ahí. Quiere decir que este velo era 3 veces más grande, más alto que este edificio. 10 centímetros es como la palma de una mano. Así de grueso era este velo. Era tan pesado que tenía que ser sostenido por 4 columnas. Y a lo mejor los historiadores judíos exageran un poco, pero dicen que el velo pesaba tanto que se necesitaban 300 sacerdotes para transportarlo. 300 personas para transportarlo. Éxodo 26 nos informa que era un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y luego dice unas palabras muy curiosas en nuestra versión. Hecho de obra primorosa con querubines. Busqué esas palabras en el diccionario. Obra primorosa. Es decir, como dice otra versión, era de una artesanía fina. Artesanía fina. Y los querubines son esos seres celestiales que están cerca de Dios, están cerca del trono de Dios, como nos dice en Ezequiel. Y es por eso que ese velo era tan especial y por eso había sido hecha con esa artesanía tan fina y tan costosa y tan pesada. Este velo era la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, en el tabernáculo y en el templo. Ahora, para los que no saben, el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. Y es por eso que era el lugar santísimo. Ahí nadie podía entrar. La única excepción era el día de la expiación. Una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar allí. Y esto para presentar la sangre del sacrificio por los pecados del pueblo. En Levítico 16 pueden leer ustedes de ese día tan especial y lo que tenía que hacer el sacerdote para poder entrar ahí, el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, pero el sumo sacerdote. Y ese día tenía que usar una vestimenta especial, una túnica con que en su manto decía viene con granadas y campanitas para no morir, dice la Escritura. Cosas muy específicas. Ahora, no se imaginen que el velo que se rasgó durante la crucifixión era el mismo velo de los tiempos de Moisés. No. El velo de Mateo 27 era el velo que estaba en el templo reconstruido por Herodes. Por eso se le llamaba el templo de Herodes. Pero según 2 de Crónicas 3, el velo del templo de Salomón fue elaborado exactamente de la misma manera que el del tabernáculo. Y de seguro entonces que este velo también fue hecho igual. Y no se imaginen una cortina vieja entonces, fácil de rasgarse de arriba abajo. No fue un rasgoncito, no. Era algo nuevo. Dicen los historiadores judíos que los sacerdotes, cambiaban el velo dos veces al año. Todo. Lo reconstruían, lo volvían a elaborar dos veces al año. Y 82 mujeres vírgenes se encargaban de su fabricación. Entonces, era un velo hecho muy fuerte. Según Josefo, un historiador, de hecho es el historiador más famoso de sus tiempos, el judío, precisamente vivió en los tiempos del Nuevo Testamento, menciona que si ataban un caballo de un lado del velo, y ataban otro caballo del otro lado del velo y se jalaban entonces en oposición, en dirección opuesta, no se podía romper ese velo, no se podía rasgar. No creo que que lo hayan hecho, ¿verdad? Pero más o menos por lo que dice Josefo y lo que nos da de instrucciones, cómo se hacía todo, nos da a entender, esto era algo imposible que se haya rasgado. No fue una coincidencia lo que sucedió aquí. Nunca se había rasgado. Fue algo extraordinario. Y esto nos lleva a las lecciones teológicas. Y lo primero que hay que mencionar aquí es que fue Dios quien mandó que se pusiera ese velo en el templo, en el tabernáculo, que se pusiera ese velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. No es que un decorador de interiores fue llamado por Moisés, ¿o qué te parece? Aquí hay un espacio, ¿no deberíamos poner algo? ¿Qué ponemos aquí? No. Se hizo así por instrucciones específicas de Dios, porque representaba algo. Los querubines eran como los del Edén. ¿Se acuerdan que Dios sacó a Adán y Eva de Edén y puso unos querubines para que no tomaran del árbol de la vida? ¿Se acuerdan? Eso de los querubines representaban algo. Así Dios enseñaba que nuestros pecados, en primer lugar, causaron una gran separación entre Él y nosotros. El velo estaba allí por nuestros enojos, nuestra ira, nuestra ingratitud, nuestra incredulidad, nuestros adulterios, nuestras mentiras, nuestra flojera, nuestras pasiones desordenadas. Y Dios es tan santo, tan justo, tan perfecto, no puede vernos, no puede recibir a pecadores, tiene que haber una separación, y los querubines están ahí. No, imposible, no hay manera de tener acceso a Dios. Los sacrificios de los animales realmente no eran suficientes, nadie podía entrar a verlo, y eso no es mi interpretación. Vean conmigo Hebreos 9. Y si tienen un separador o algo, pueden marcar ahí sus Biblias. Vamos a volver a Hebreos. Pero ahorita vamos a leer los primeros 10 versículos de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que en la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y la crucifixión fue el tiempo de reformar las cosas. Fue la manifestación del camino al lugar santísimo. Fue el final entonces de esos sacrificios, fue el final de la ley ceremonial. No se necesitaban más sacrificios, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto, fue eficaz, fue completo. Se quitó todos los pecados del mundo. Entonces, fue por eso que el velo se rasgó cuando el Señor clamó a gran voz, consumado es. Fue entonces que Dios mismo rasgó el velo. Y los evangelios recalcan esto al decirnos que se rasgó de arriba abajo. Fue algo fenomenal, extraordinario. Ahora, acuérdense, hermanos y amigos, que fue el día de la Pascua, el día que nuestro Señor Jesucristo murió. El día de la Pascua había muchísimos sacerdotes en el templo. Muchos, más que ningún otro día del año. Mucha gente en Jerusalén. Ahora, imagínense por un momento, si pueden, que el velo se rasgó. Y están los sacerdotes en el lugar santo haciendo los sacrificios, presentando ahí unas ofrendas. El velo del lugar santísimo, imagínense los gritos, los clamores de los sacerdotes. ¡El lugar santísimo se puede ver! Y yo me imagino a la multitud del templo en un grito terrible. El velo se rasgó. Y por toda Jerusalén se ha de haber escuchado el eco. Y llegó hasta el Gólgota la noticia inmediatamente. El velo se rasgó. Imagínenselo. Todos podían entrar al lugar santísimo y verlo. Dios hizo eso. Dios hizo eso. El hombre no podía quitar ese velo. No podían acercarse a Dios de otra manera. Dios tenía que quitarlo. Y lo hizo cuando Cristo logró la satisfacción de la justicia de Dios. Cristo pagó por todo el castigo que merecíamos nosotros por nuestros pecados. Y así hizo Él ese camino a ver a Dios. Esto lo leemos precisamente aquí en Hebreos 9 también. Hebreos 9, 11 nos dice. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y me brinco aquí al versículo 23, donde se nos da la interpretación espiritual de lo que pasó en el Calvario. Fue pues necesario, Hebreos 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. De eso se trata esto. Muy bien, terminemos con algunas lecciones prácticas. Y el autor de Hebreos también nos ayuda en esto. Y nos vamos a limitar a lo que nos enseña aquí Hebreos 10. Hebreos 10:19. Vean que estamos en el contexto. Hebreos 10:19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, está rasgado el velo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y aquí está lo práctico. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lecciones prácticas, brevemente, en primer lugar. Durante la crucifixión, el velo del templo se rasgó. Entonces, como dice el versículo 22, acerquémonos a Dios con corazón sincero, con mucha seguridad de fe. Dios ya rasgó el velo. Eso es la esencia del Evangelio, esa es la esencia de la cristiandad. Dios abre el camino. Nosotros no. Dios abre el camino. Podemos acercarnos a Él a través de Cristo, a través de sus méritos, a través de su sacrificio. Entonces, Dios nos recibe, hermanos, nos escucha, podemos adorarle. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo hacemos esto? Leyendo su palabra, viniendo a la iglesia, orando, adorándolo. No es algo tan místico y profundo y misterioso. Se trata de meditar en su palabra, orar a Él. Es así como tenemos comunión con Él. Es por eso que en 1 Juan 1.3 nos tiene que decir el apóstol, miren, la comunión con Dios es con Dios, esto es verdad, no lo duden. Cuando estamos aquí, estamos teniendo comunión con Dios. Como dice en 1 Pedro, a quien amamos sin haberle visto, no lo vemos, no lo sentimos, pero estamos en comunión con Dios aquí. Entonces la lección es, acerquémonos a Dios confiados que ya no hay separación. Ya hemos sido perdonados totalmente por el sacrificio de Cristo. Somos hechos aceptos en el amado. Lástima que la traducción del versículo 22 aquí en nuestra versión no es muy buena. Sí es buena, pero no es tan clara. Suena como si tuviéramos que purificar nuestros corazones, si tuviéramos que lavar nuestros cuerpos. Les leo otra traducción. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, habiendo ya purificado los corazones de mala conciencia, habiéndonos ya lavado los cuerpos con agua pura. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros, como lo acabamos de leer en el 9:14. cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El velo rasgado testifica, confirma que ya hemos sido lavados, ya hemos sido perdonados, podemos ir a Dios. Entonces, hermanos y amigos, acerquémonos a Dios. Cree en Él. Ora. Habla con Él. Lee su palabra. Medita en lo que Él dice. Así te acercas a Dios. Y como dice en Santiago, te acercas a Él y Él se acercará a ti. Segunda lección práctica. Perseveremos en nuestra cristiandad. Versículo 23. Mantengámonos firme. Hebreos 10, 23. Así que hermanos, versículo 19. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Entonces, versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Las promesas de Dios se han cumplido. Cada sacrificio del Antiguo Testamento, cada día de expiación del Antiguo Testamento, profetizaban que Dios nos había prometido que por un sacrificio íbamos a poder acercarnos a Él. Y el velo se rasgó testificando, el sacrificio ya fue hecho. El sacrificio de Cristo es lo que estaba esperando de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, perseveremos. Las promesas de Dios se cumplen. Perseverar es muy difícil, muy difícil. Por nuestra debilidad, los ataques del diablo, del mundo, por supuesto. Pero recordemos, Dios es fiel. Él está con nosotros todos los días. Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, como veíamos en esta mañana. Tú persevera hasta el final. Tercera lección. Ayudémonos unos a otros a vivir la cristiandad. Ayudémonos unos a otros a vivir la cristiandad. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la lógica aquí? ¿Por qué esta aplicación del velo rasgado? Y lo hace el autor de Hebreos, por supuesto. El templo, el tabernáculo, no era un lugar para una persona. El templo era para muchas personas, para el pueblo de Dios. Y es, el templo es para muchas personas. La iglesia es para muchas personas, en otras palabras. Cristo nos redimió como pueblo, nos añade a su iglesia. La cristiandad no es para vivir aislados. El velo rasgado testifica que fue rasgado para nosotros como su pueblo, como iglesia. Y la lección es entonces, debemos ayudarnos los unos a los otros a demostrar que somos del pueblo de Dios, que somos cristianos. ¿Cómo? Viviendo con amor. En esto conocerán los hombres que son mis discípulos, que os amáis los unos a los otros. ¿Cómo? Bueno, haciendo buenas obras. Las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y por cierto, este es un tema que vamos a enfatizar este año. Las buenas obras en los cristianos. Más después. Una de las buenas obras más básicas, nos dice el versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, no dejando de congregarnos para adorar a Dios, para tener comunión unos con otros, para participar del pan de los sacramentos. ¿Qué diría el escritor de Hebreos de los que se quedan en sus casas ahora viendo el fútbol? ¿Qué diría el escritor de Hebreos? De los que vienen de los que no vienen a la iglesia pensando, bueno, ya vi algo en el internet, era algo bíblico en YouTube, yo vi un culto de una iglesia en YouTube, ya no tengo que ir a la iglesia. ¿Qué diría el autor de Hebreos a esto? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque nos tenemos que considerar unos a otros, tenemos que adorar a Dios como pueblo. Y si no vivimos la cristiandad, estamos en gran peligro, el autor nos dice, de una horrenda expectación de juicio, por rechazar este camino.
es pisotear al Hijo de Dios, tener como una asquerosidad su sangre. Ahora, claro, como cristianos no hacemos esto. Nosotros todo lo contrario, apreciamos la sangre de Cristo. Por eso estamos aquí en el tiempo de Santa Cena, ¿verdad? Estamos aquí para participar de la mesa del Señor, su sangre que fue derramada por nosotros. Nosotros confiamos en las promesas del Evangelio, que Dios es fiel. Y como dice en el versículo 35 entonces, Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Lo que nos enseña el velo rasgado, de arriba abajo. Oremos.